Fútbol y Asociados.
Calcio e Associati.
Y ya empezó.
Fútbol y Asociados, ¿viste?
Bienvenidos a este nuevo programa de Fútbol y Asociados. Hemos estado muy atareados con el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. Claro, satisfacción y tranquilidad por la victoria de Ecuador. Eso es lo que más o menos vamos a analizar en este programa, que lo vamos a dedicar casi exclusivamente a eliminatorias mundialistas sudamericanas.
Aquí, como siempre, en Fútbol y Asociados, superando todas las dificultades técnicas, humanas, climatológicas. Humanas, por eso digo, loco. No, pero estamos aquí dándole con todo porque tenemos devoción hacia este podcast y porque nos gusta hacerlo. Edison, no nos vamos a olvidar de recordarles que este programa llega gracias a la One to the Metal World. Porque si tus problemas son técnicos, software, hardware a la orden con Metal World. Y como no, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies, Electro
Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, todas ellas te las provee Electro Supplies.
Nos vamos con los titulares en Fútbol y Asociados.
Ecuador arrancó con pie derecho el camino a Brasil 2014. Vamos a recoger todos los ecos y análisis de lo que fue el triunfo de la selección tricolor sobre los llaneros por 2-0. Y también vamos a analizar el resto de caminos. Todas las selecciones que han comenzado su participación, me refiero a las sudamericanas, en esta eliminatoria larga y tendida para el Mundial brasileño.
Wow, infotainment.
Commercial break. Oh, yes. Hey, Mr. DJ, stop this music play. Stop this earthquake. Give us commercial break.
De vuelta aquí en Fútbol y Asociados. Claro, cómo no, gracias al aguante de Metal War, porque Metal War es asesoría en software y hardware a la orden con Metal War.
I respect and it's a fact. Digital sex and virtual dance. Ground troops, fast food, smartphones by remote control and BBC and fashion TV.
Y comunico, cómo no, gracias a Electro Supplies. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Claro, y continuamos aquí en Fútbol y Asociados. Vamos a ir con la fecha que se acaba de jugar hace minutos nada más de Edison. Los resultados. Colombia de visita le ganó 2-1 a Bolivia. Paraguay de local le consiguió empatar 1-1 a Uruguay, mientras que Chile derrotó a Perú 4-2. En el cierre de la jornada, Venezuela derrotó 1-0 a Argentina. Y bueno, el otro partido de importancia fue el de Ecuador, que derrotó 1-0 a Estados Unidos. No sé si quieras iniciar por el de Ecuador o con la fecha eliminatoria, Edison.
Lo más importante aquí es volver a repasar lo que pasó entre Ecuador y Venezuela.
¿Te parece? Vamos, entonces con la fecha anterior, con la primera.
El partido de con Estados Unidos, pero el oficial es el que aquí cuenta un poquito más. Bueno, Ecuador arrancó bien, arrancó con este 2-0 frente a Venezuela, exhibiendo sobre todo en el primer tiempo mucho talento, mucho... ¿Qué te puedo decir? Conexión entre sus principales jugadores de ofensiva, gente que salió. Ciertamente, la primera impresión que puedes ver aquí grata es que dispuesta a ganar una selección de Ecuador que le vimos con mucho coraje, con mucha decisión para ir a buscar el triunfo. Ese era el primer punto importante, sin duda.
Pero eso tú bien refieres, sobre todo en el primer tiempo, en la primera etapa, porque yo tengo opiniones que me dicen que en el segundo tiempo quien dominó definitivamente fueron los estadounidenses.
Estamos hablando de Ecuador-Venezuela.
Ah, dices de Ecuador-Venezuela, perdón. Sí, bueno, Ecuador-Venezuela, y yo creo que lo importante además fue el buen toque. Sí, el buen toque, ya perdón, me traspapelé. Tienes toda la razón, no solo hubo energía, fuerza, sino que también hubo un buen juego. Yo creo que hizo lo lógico, si bien se le había criticado varios movimientos tácticos, posicionales y hasta incluso las convocatorias a Rueda. Considero que para este partido hizo lo más lógico, alineó a los elementos que a la postre fueron, creo yo, los que mejor le rindieron en todo el proceso eliminatorio, los que mejor le rindieron en todo, sobre todo en los últimos partidos, en el caso de la saga principalmente, no sé si tú concuerdes conmigo. Entonces creo que por ahí fue el acierto de Rueda, le dio, además le ratificó la confianza a muchos de sus hombres, el caso de, yo diría, Banguera, Chucho Benítez, Saritama, algunos jugadores que el mismo Arroyo, por ejemplo, son algunos de los jugadores que se podría decir principalmente con Rueda han tenido una oportunidad de ser, si no titulares, tal vez las primeras opciones para el recambio, y ahora les volvió a ratificar el espaldarazo y ellos les respondieron bien, ¿no? Incluso Chivo Suárez, que también tuvo la oportunidad de saltar de titular.
Bueno, habíamos hablado que Suárez se había ganado esta titularidad y así se ratificó en los juegos de amistosos que se habían realizado frente a Costa Rica y Jamaica.
Ajá. Y Ecuador había saltado muy ofensivo, Edison. Línea de cuatro bien parada atrás con Hormiga Paredes, me pareció que tuvo un buen partido. Yo todavía mantengo un poquito mis dudas sobre él en cuanto a su labor de defensa, pero yo creo que encaró muy bien este cotejo. La dupla de centrales, por ahí unas descoordinaciones y unas salidas medias de susto, de Erazo, pero estuvo muy bien para corregir la línea siempre que se requirió, Jairo Campos. Por la banda yo vi, me parece que fue casi impasable. No sé si tenga que ver con que el volumen ofensivo de Venezuela también fue bajo, pero no fue vulnerada esa banda mayormente.
Fue simplemente superior en esos aspectos. Estábamos hablando de un jugador con tanto oficio como Walter Ayoví frente a un jugador casi novato, se podría decir, como venía siendo Velázquez en la línea venezolana. Claro, la hormiga Paredes lució bastante bien. Yo creo que habría que verlo un poco cuando un equipo ataque más, o también yo creo que una de las virtudes tácticas de Rueda que aquí exhibió es que el objetivo principal era por esa banda derecha hacer que la gente venezolana esté más preocupada de cubrirle a Antonio Valencia.
Sí, fue un movimiento clave ese, o sea, también había
las postas. Claro, con la destreza técnica de Toño, que estuvo fenomenal en este partido, al menos en los primeros 45 mostró algo o bastante de lo que suele mostrar allá en Europa.
Exactamente. De ahí en el medio campo, sabes que a mí me faltó un poquito de mayor trabajo en la contención. Surgió esto de Segundo Castillo, que no se sabía, al parecer que estaba suspendido, se había omitido ese hecho, y eso obligó a que se modifique un poco la alineación tentativa, ¿verdad? Sí, entró Luis Fernando Saritama junto a Noboa, y sí me dio a mí la impresión, Edison, de que faltaba un hombre de mayor oficio en la recuperación de balón.
Alguien que se dedique más al corte. Sí. Noboa es un 5
neto. Es un 8 para mí, Noboa, 8. Más bien.
Saritama casi nunca le hemos visto en labores de marca.
Claro, es un mixto normalmente Saritama. Y es muy suelto. Saritama es un buen jugador, pero tiene la característica de ser tan móvil, de tener tanto despliegue que a veces te desordena la línea. Con eso no quiero decir que sea un mal jugador, pero simplemente con su empuje a veces, no en mal plan, sino... digamos en función de tener más dinámica, desordena un poco la línea. No sé si concuerdes conmigo respecto del juego de Saritama.
Sí, a veces se creaban boquetes que eran aprovechados por, digamos, los más hábiles de Venezuela en ese momento, que eran Mesa y Seijas, y trataron de crear uno que otro problema. Lo bueno es que hubo una línea de zagueros centrales que estuvo aceptable, y un portero que estuvo a la altura para mí, como Máximo Banguera, que se consolida como el número uno en este momento para la selección, me parece, don Máximo. Y sí, lo importantísimo también está que tuvimos el 9 listo para anotar y para darnos la tranquilidad, como fue Jaime Ayoví, quien a los 14 minutos ya puso en ventaja a Ecuador. Y con eso se pudo facilitar, lógicamente, el trabajo de la selección para que no desespere, para que no nos pase lo que nos había pasado en las eliminatorias pasadas, que la falta de gol, un poquito la desesperación y la falta de experiencia hacían que el trámite del partido sea angustioso y se siga fallando en la definición. Aquí rápidamente se puso en ventaja y Ecuador supo dominar y prácticamente matar en un tiempo el partido.
Sí.
El otro gol vino.
No, déjame acabar un poquito de cerrar, porque estaba tratando de hacer un, no sé, un análisis rápido del equipo, Edison. Te decía, muy bien, eso en cuanto a la media de recuperación. De ahí, en cuanto a la creación, lo teníamos a Luis Antonio Valencia como una pieza clave, no solo creando y también haciendo presión sobre el rival, sino evitando que la banda rival, que el jugador, el marcapunta rival, se desdoble para hacernos daño por ese costado. Entonces fue un jugador clave en esa posición. Ahora, Chivo Suárez era un hombre del que se buscaba que inicie la jugada con mucha velocidad, que haga la diagonal, que desborde incluso. Se sabe que tiene un buen tranco y eso se buscó explotar. Sin embargo, me parece que debido a que estaba tan cerrado el bloque defensivo de Venezuela con una doble línea de cuatro muy pegada, fue un poco infructuoso lo del Chivo, sobre todo al final del primer tiempo y después de inicios del segundo, incluso fue reemplazado. Más adelante estaba Chucho Benítez. Sabes que me gustó la posición de él. No fue tanto un jugador por fuera. Me parece que estuvo parado más bien a veces a borde de área para repartir el balón. Era el hombre que receptaba de espaldas, pivoteaba incluso a pesar de no ser tan alto y repartía para los costados. De hecho, así vino el primer gol, el cual ya describiste. Fue un balón que lo reparte muy bien Chucho Benítez para Antonio Valencia. En el segundo gol me parece también estuvo involucrado ya en la definición, pero también en la parte de la gestación, porque igual repartió balón. Y mucho más adelante Jaime Ayoví, siempre merodeando los 5.50, muy metido, no cometía a veces ese error que suelen tener los 9 cuando no son bien abastecidos, que tienden mucho a salirse del área y eso permite que la línea rival se adelante. Él se mantenía muy metido en el área, haciendo que Venezuela no pueda adelantar sus líneas. Eso en cuanto, no sé, a lo que yo pude ver del 11 de Ecuador. Y de ahí, bueno, sí nos ibas a relatar el segundo gol, estimado Ed.
Este gol tuvo la propiedad de hacer lucir a Antonio Valencia con todas sus credenciales de figura mundial. Prácticamente le arrastra en la
marca mundial del mundo
a su marcador, a Granados, pero prácticamente lo humilla y pone un centro increíblemente preciso para que Cristian Benítez la empuje hacia adentro. Bueno, también con violencia, pero fue un buen cabezazo y sobre todo un centro perfecto de Luis Antonio. Y el segundo gol, y en 27 minutos estaba cerrado el partido, un 2-0 que hacía incuestionable, me parece, el triunfo de Ecuador sobre Venezuela en casa. Era difícil pensar que el cuadro visitante iba a poder reaccionar. Me parece que de todas formas por ahí rueda, y esto va a hacer que finalmente nunca termine de pegar mucho en el gusto del aficionado. Cerró rapidísimo el partido. Ya en el segundo tiempo bajó las revoluciones. Ecuador, vienen los cambios. Un 5 que ciertamente era necesario por ahí tapar a los boquetes del mediocampo con Alex Bolaños, reemplazando a Chivo Suárez, para después intentar algo más con Michael Arroyo, pero la disposición era esa, ya guardar el 2-0, sentenciar el partido e irnos a otra historia, básicamente. El segundo tiempo fue bastante más aburrido, más discreto, y Ecuador se dedicó a matar el trámite, me parece. Por ahí hubo opciones de Benítez, de Jaime Ayoví, que se las perdieron.
Y en todos quedó la sensación, y la mayoría de la gente que pudo disfrutar del partido coincidía en que pudimos haber marcado 2 tantos más en todas esas opciones que tú señalas y que me parece se perdieron debido a que ya el equipo se había relajado mucho.
Sí, yo creo que sí, ciertamente el equipo se relajó, y de todas formas, ya cerrando el partido, es un gran inicio. Porque primero superamos el trauma ese de que nos había tostado el inicio de Sudáfrica con la victoria venezolana en nuestra propia cancha.
Y estábamos con aquello de que sí, que nuestra nueva bestia negra Venezuela, lo cual no era más que una paparrucha mediática porque tampoco era para tanto.
Exorcizó el mismo Rueda porque no había ganado oficialmente, porque estaba con la afición en contra y buena parte de la prensa. Se exorciza el presidente Correa, creo yo.
Le pasaron el huevo, dices tú.
Por fin se ganó a Venezuela oficialmente desde que el sujeto es presidente.
Bueno, si es que hizo cola para entrar a la popular, seguro le pasaron el huevo y quedó curado el espanto, ¿no?
Bueno, ya se ha pasado, ya también se quitó las alades con Emelec, me parece. Bueno, es como dato así.
Vamos.
Muy, muy extra. Buen triunfo de Ecuador. Se supone que Venezuela vino con el equipo B y parece que sí. Eso lo vamos a analizar cuando hablemos del resto de partidos de eliminatorias. Y vamos ahora sí con este partido que se realizó hace poquito frente a Estados Unidos. Buena victoria de Ecuador, bien para la sufrida comunidad de New York, New Jersey. que fue mayoría, fuimos locales ahí frente a la mismísima selección de los Estados Unidos.
Chut, bien está, ¿no?
Claro, fuimos locales, loco.
Claro,
una
sí.
Popular y las dos laterales ecuatorianas, solo una popular era la que gritaba USA, el resto, ¿ves?
Ecuador.
Y todo más había miles de más trapos de Barcelona y Emelec que trapos gringos, ¿no? O sea,
pero claro, pues hermano, usted sabe que así es eso. Bueno,
Bueno,
me decías, entonces un buen desempeño de Ecuador. Y lo importante, ¿sabes que se le gana a un rival?
Bueno.
Número uno, somos visitantes. Número dos, Estados Unidos es un equipo al que ha buscado Argentina para enfrentarse, al que ha buscado recientemente, me parece que fue Alemania. No es un equipo hoy en día al que puedas simplemente tomar como un sparring. Me parece que hasta sí, para la estadística te va a valer ahora ganarle a ese Estados Unidos.
Estados Unidos fue con
que
todo,
llegó a octavos, que en octavos de final se quedó con las justas en el mundial, ¿no?
Fue con todo Estados Unidos. Tal vez solo faltó Donovan ahí, la máxima estrella. Creo que está lesionado, no sé bien el dato, pero Estados Unidos jugó con todo lo que debía jugar. Un equipo que privilegia el orden. Ya es una escuela que se ha hecho con los años en Estados Unidos, peor ahora con un alemán al mando, que así sea delantero como Klinsmann.
Sí.
Era un duelo táctico, un duelo que Ecuador lo supo llevar. Aquí Rueda hizo un par de cambios sin duda para probar a ver qué hay, con Achillier en el costado derecho, con Eduardo Morante de pareja de central con Erazo. Se tuvo que de ley poner a Castillo porque Novoa salió un poquito golpeado. ¿Qué más? La inclusión de Jefferson Montero.
Muy importante.
Y me parece que Monterito se haría el arma en las bajuras, porque creo que no confía en su físico. Me parece que Rueda no cree que avanza para los Juegos de Quito y Montero estaría programado para los Juegos de El Llano. Lo hizo muy bien en este partido, juntándose con Arroyo y Valencia. Oye, talento. Créeme que hay por montones en Ecuador. Aquí cuando se juntan Montero, Arroyo, Valencia, o en el caso del otro partido con Suárez, etcétera, Benítez, hace muy buen fútbol. Me siento satisfecho con lo que hace la selección ecuatoriana.
Sí, y en el partido anterior se juntó el dúo Benítez-Valencia que habíamos propuesto. Fue efectivo, ¿no? Ahora tuvimos el chance de tenerlo ahí a Monterito. Yo creo que eso también está bien porque la gente lo pedía. Y a veces hay que darle un poquito de gusto también a la afición. ¿No crees?
Eso sí, luego entró Jaime Ayoví por Montero. Él fue el autor del gol. Tras un tiro de esquina, con golpe de cabeza, venció al meta Tim Howard. Y con eso Ecuador venció a Estados Unidos, en los mismísimos Estados Unidos.
In your face.
Importante para Rueda que esto se complemente al triunfo en eliminatorias, porque realmente se quita un peso encima, porque estaba toda la afición cargosa contra él, sin duda, tras lo que fue la Copa América, tras tanta cosa que se ha hablado sobre el manejo técnico y dirigencial. Es un alivio, le va a permitir sobre todo trabajar con tranquilidad. Al menos en este año. Se vienen dos partidos bastante más duros. Paraguay, que va a salir con mucho apuro, puesto que aún no gana. Y Perú, que viene haciendo un fútbol muy, muy bueno.
Sí, la virtud del fútbol peruano es el buen juego al momento, en lo que se ha podido ver estas dos fechas.
De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a irnos con una pausa musical y al volver el resto de eliminatorias. En Fútbol y Asociados, eliminatorias sudamericanas, lógicamente.
Sí, ya regresamos aquí en Fútbol y Asociados.
Please. Fútbol o soporte. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego.
Estamos aquí en Fútbol Asociados gracias al aguante tecnológico de Metal World. Claro que sí, Metal World, asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Yeah, yeah. Y como no, gracias a Electro Supplies. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-8290-96. Una nueva batería, un nuevo cargador para tu celular, tu computadora portátil. Electro Supplies te los provee al 096-8290-96.
Algo muy importantísimo de esta última, o más bien dicho, de esa primera fecha premundialista clasificatoria. que fue ante Venezuela, es ver cómo la expectativa sobre Ecuador, a pesar de los malos resultados, de haber tenido una mala Copa América, no ha decaído, y la gente, sabes, más bien está poniéndole ganas, ñeque, ñufa, garra, corazón, porque el pueblo estuvo prendido de lo que fue la señal, la gente estuvo portando los colores de Ecuador en las calles, se veía el ambiente, se veía por ahí ya.
Oye,
la gente alistándose para volarse del trabajo a ver cómo sea el fútbol. Particularmente no pude asistir al estadio, y me tocó, bueno, en el lugar donde trabajo, en la televisora donde camello, pudimos compartir un momento amenísimo viendo el partido ahí con todos los compas, con picadita, con comidita, con todo eso. Esas son escenas que se deben haber repetido en algunas otras locaciones de nuestro país. Y eso te digo, lo bueno es que el ambiente, el entorno estaba futbolizado en esos momentos. Sí, y eso es bueno.
Se organizó todas partes, aquí mi familia también se organizó. En mi casa yo estaba trabajando igual, así que tuvieron un poquito que soportar mi mal genio mientras estoy en acción. Sí, verás que si nos remitimos con números, este es el Ecuador-Venezuela que más gente registró en las gradas. Se habló de 33,000 boletos pagados, lo cual para un Ecuador-Venezuela es bastantísimo. El golpe visual también lo colaboraba. Veías como casi nunca, o como nunca solía pasar con Ecuador-Venezuela, un Atahualpa lleno de gente.
A pesar de que el Inami además había dicho que iba a haber aguacero.
No, sabes que el Inami, ahí te desmiento, porque el Inami dijo que solo por este viernes no iba a llover y efectivamente no llovió. El resto de los días han estado fatales.
¿Aguacero dijeron?
No, dijeron bueno, este viernes no llueve.
Entonces me malinformé en el medio en el que escuché el dato.
Efectivamente no llovió, eso estuvo muy bueno. Oye, antes de proseguir, ¿qué te parece esta terrible noticia, no?
De Nazareno.
La suspensión, la probable suspensión que se le vendría a Giovanni Nazareno por haber sido reportado positivo en control doping en Copa América.
Anabólicos, ¿no?
Así es, para tuquearte más, para...
Chuta, ¿sabes qué? A veces... y esto no es algo que yo me invente, la gente con la que yo he tenido la oportunidad de conversar y que ha competido a alto nivel, se refiere muchas veces a este tipo de cosas como dopings controlados, y a veces simplemente se pierde un poquito el cuidado, la proporción, y digamos que caes en lo ilegal, porque muchas veces estas sustancias, compuestos y etcétera, se les administra a los jugadores, pero con ciertos propósitos, ¿no? A veces incluso para recuperar lesiones y ese tipo de cosas.
Estás hablando de fútbol profesional o del deporte profesional, la ayudita siempre va a estar ahí, y esto científicamente elaborado. Ahora que ya caigas en el error que te induce, que te, más bien dicho, te derive en la trampa y por posterior sanción, es otra cosa. Lastimosamente le cae a Gio Nazareno, que estaba en un buen nivel, me parece que para Barcelona y hasta para la selección va a ser una pérdida gravísima.
Bueno, yo diría, bueno, la selección lo tiene a Jovi, Barcelona tiene otros dos jóvenes en esa posición. A mí, yo me iría más por el plano de Nazareno. Pero me da mucha pena porque al menos demostraba ser un hombre que dentro del campo de juego lo demostraba todo.
Correcto.
Desquitaba cada uno de los dólares que se le pagaba, creo.
Correcto, no sé. Lo jugador, una lástima por él. Esperemos que,
¿sabes?,
su sanción sea la más blanda posible dentro de todo lo que le suceda, y sobre todo que pueda regresar con buen pie al fútbol profesional.
Se habla de máximo 3 años, mínimo 1 puede ser, ¿no es cierto?
De 6 meses a 2 años es las sentencias que contempla FIFA en estos casos, y son las que generalmente se han aplicado. Dice que viene Deep Purple de nuevo.
Ah, sí. Ahí sí ya miré.
Ojalá.
Ahí. Oye, ¿tienes la entrada para Aerosmith vos?
Todavía no.
Está de ir a comprar, por cierto.
Hay que sortearnos. Ya te voy a hablar de eso en interno. Bueno,
Simón.
Vamos con el resto de eliminatorias. La primera fecha había arrancado con el duelo entre Uruguay y Bolivia, 4-2 para los charrúas. Yo creo que bien pudieron haber sido mucho más. La defensa boliviana da miedo. Si te pones en los zapatos y o alpargatas del habitante de Bolivia. Terrible. No. La defensa está en serios problemas. De medio campo para arriba tienen gente interesante. Tienen a sin duda a Marcelo Moreno Martins, a Yasmani Campos. Tienen jugadores a tomar en cuenta. Sin embargo, fácilmente un buen ataque y sobre todo del lado de este tridente terrible que tiene Uruguay, Cavani, Forlán y Suárez, que están saliendo con los tres sin reparos, les podían hacer horrores. Ahí solo les clavaron 4, de pronto Uruguay se relajó y llegaron los 2 tantos bolivianos.
Ajá, y... Pero, ¿sabes qué? Empató, ¿no, Bolivia, cierto?
Sí, empata, pero en la 21ª que tuvo. Eso también da a las claras que Uruguay también está defendiendo más. No creo que defiende, porque ya aquí en este partido con Paraguay estuvo mucho más concentrado. Tal vez sobreestimó a su rival, pero fue en la 21ª que llegó Bolivia de pronto. Puso el empate con este Rudy Cardoso, que es un jugador muy jovencito y nuevo dentro del ámbito sudamericano. Creo que va a dar de qué hablar. Buen triunfo inobjetable de Uruguay y este empezaba a demostrar que por algo el uno es el mejor de América, por algo el otro es el único al que lo tenemos como medio descartado en esta pelea mundialista. Eso con este primer partido. Había pasado el duelo de Ecuador después, ganamos 2-0 y de ahí llegaba un duelo que levantaba mucha expectativa como el Argentina versus Chile.
Y que lo ganó bien Argentina, ¿no? El morbo estaba un poco hacia ver si es que Argentina se resbalaba, pero de local creo que fue muy diferente su presentación a la que pudimos apreciar hace no mucho. Argentina con buen fútbol, mucho vértigo, mucha velocidad, sin embargo no encuentra, me parece a mí, todavía un buen funcionamiento defensivo. ¿Sabes? De Micheli se le cargan mucho en los medios argentinos, incluso por ahí en las cadenas internacionales, ¿no? Le acusan de no entenderse con sus compañeros a la hora de jugar. Y yo creo que es cierto, la verdad. No es un jugador que dé suficientes garantías atrás. No sé tú qué opinas. Por ahí me parece que está el problema para Argentina, principalmente en defensa.
El problema en Argentina, no sé, me parece a mí, sobre todo habiendo visto luego el partido con Venezuela, se gesta en el medio campo. Yo no sé por qué Isabela hace cambios de lo que fue el partido con Chile. Sale Vanega, sale Braña, que habían sido titulares.
Y Vanega fue para mí uno de los mejores en la jornada en Argentina, ¿verdad?
No se entiende, de ahí pasó lo que pasó con Venezuela aquí. Argentina apeló obviamente contra Chile a su talento individual. Cuando Messi se prende, para.
Muy bien Messi. Sí, muy bien Messi, además.
María se complementó muy bien con la pulga.
La María.
Le sirvieron topa a Higuaín, que se mandó un hat-trick aquí. Impiedad. Y la defensa chilena estuvo particularmente mala. De lo que he observado en todas estas eliminatorias, creo que por qué puede haber esperanzas para Ecuador, porque hasta ahora no veo una defensa fuerte. Y Chile estuvo de fatal para arriba de los cuatro que se perdió.
Creo que hemos tenido un poquito de problemas con tu micro, Edison. No te registramos muy bien las últimas palabras que dijiste. Pero sí, te referías a que no hay en general parece ser que no hay muy buenas defensas en Sudamérica. ¿Sabes? Se hablaba hace unos par de años, ¿no? De la deficiencia de buenos laterales con oficio o laterales de marca en el fútbol sudamericano. Y también no ha habido el surgimiento de nuevos patrones, verdaderos patrones en las sagas sudamericanas en general. O sea, tú puedes ver, no sé, hablando de patrones, Patrón Bermúdez, Iván Ramiro Córdoba, Yepes, Iván Hurtado, el Colorado Gamarra, Chiqui Arce, así esos jugadores que en sus posiciones eran realmente espectaculares, Ratón Ayala, dígase esos otros ejemplos más, ¿no? No ha habido, o al menos no se ven recambios a esos niveles, ¿verdad? Es como que en general a nivel defensivo en Sudamérica no ves en las selecciones grandes líneas y laterales, sobre todo. Se ve que no hemos producido en esas posiciones grandes jugadores.
Aquí en Chile la línea de tres estuvo bastante perdida. Waldo Ponce en un mal partido.
Es un jugador que ha decepcionado bastantísimo, Waldo Ponce, ¿verdad? ¿No? Waldo Ponce ha bajado tremendamente su nivel. Era un verdadero león con Bielsa y ahora es irreconocible. Un jugador que pega demasiado, además.
Eso con Argentina-Chile. Esto te hacía pensar que, bueno, Chile no está tan bien y que bien podríamos hacerle la pelea y bajarle. Lo mismo podríamos pensar de Paraguay, que estuvo irreconocible para arriba frente a un cuadro peruano que ya tiene apodo, pues, sus cuatro fantásticos entre Farfán, Vargas, Pizarro y Paolo Guerrero.
Cheto, entonces nosotros tenemos a Chucho, Valencia, Montero y a Yoviv.
¿Qué? Si te pones a pensar en el lado peruano, ves que estos cuatro están jugando en fútbol de altísimo nivel, sin duda. En Europa y en clubes tienen altas.
Tu micro se está muriendo, dicen, no te registras.
¿Ahí me estás escuchando?
A ver, ahí hablo. Dale.
Bueno, te estaba diciendo que los cuatro peruanos anteriormente citados son gente de altísima competencia, están en clubes alemanes, italianos, tienen un buen fútbol y cuando se juntan los cuatro realmente destrozan. Aquí dos goles de Paolo Guerrero, que está convirtiéndose en el implacable goleador de la escuadra del RIMAC, hizo las dos conquistas en el segundo tiempo. El Paraguay muy poquito, realmente se queda bastante a la hora de generar fútbol. Trata de mucho irse por los costados con Estigarribia, le pone mucha fe a él y cuando se le hace bien las marcas, tiene poco que hacer. Edgar Barreto no está en su mejor nivel y arriba experimentó con este jugador 19, y hasta ya me olvidé el nombre, fíjate, junto a Roque Santa Cruz, se varió totalmente. Ahora se lo puso a Edo Valdés. Y ves que sí, en Paraguay hay problemas, no se está gestando buen fútbol de ataque y no es tan garantía. Bueno, en defensa Darío Verón es por ahí el referente, pero con gente de tan buen talento como los peruanos la pasaron y mal. Muy buena victoria de Perú. Y bueno, las consecuencias de esta primera fecha, yo decía, bueno, Ecuador tiene con qué, hay fe. Chile no está bien, Paraguay no está bien, así que habría que aprovechar eso. Venezuela nada del otro mundo hasta ese momento. Colombia todavía hay que ver. La pelea nuestra con Perú. Pero vamos a la siguiente fecha, la que se jugó hoy.
Se inició con aquel sorprendente partido entre Colombia y Bolivia. Se esperaba, había favoritismo por Colombia, pero yo digo que fue sorprendente porque hubo alternabilidad en las opciones de ganar el partido. Se había puesto adelante Colombia, me parece que salió un poquito más relajado el equipo colombiano, sintiéndose superior, sabiendo que Bolivia es poco lo que puede ofrecer. Así sucedió, lo estuvo superando con amplitud, pero Bolivia, luego de haber recibido el primer gol, se va con todo sobre los vecinos del norte, les consigue marcar el empate y yo creo que durante buen pasaje del segundo tiempo mereció incluso haberle dado la vuelta al marcador.
Bolivia,
pero si algo tiene Colombia son también individualidades y tiene también jugadores de muy buen nivel en Europa, siendo figuras como, bueno, Guarín salió al cambio, pero ahí entró Radamel Falcao, quien a la final, a la postre, marcó el gol de la victoria. Estuvo guardadito ahí en la banca, pero cuando se lo requirió, ahí estuvo, ¿no? Y sentenció Colombia 2-1. Yo creo que pasa más por las individualidades que por un juego de conjunto, lo de hoy día.
En cuanto a Colombia, el cuarto de hora te estuvo Falcao García le bastó para matar. Colombia es muy peligroso en el contragolpe, creo que es su arma favorita, con gente como Dairo Moreno, que hace pasar rapidísimo el ataque con sus pases, tiene gente rápida y criteriosa como Guarín. Aquí el primer gol marcó este Pavón, si más no me equivoco, sí. El apellido, tras comerse varias en el primer tiempo. Bolivia atacó y dominó, pero realmente, insisto, sus defensas muy mal parada, y cada vez que Colombia contragolpeaba metía mucho miedo, y fue el justo ganador porque las más peligrosas las tuvo Colombia, pese a que Bolivia tuvo el resto del partido el balón. Y eso confirma, confirma esta noción, ¿no? Bolivia parece que es el único que no tiene chance dentro de esta pelotera que se está armando.
Pero a mí me parece que del Bolivia de la eliminatoria anterior a este hay mejor juego en este Bolivia, no sé.
Sin duda.
Si tú concuerdes, incluso Bolivia me parece que tuvo el 56% de posesión de balón o algo más.
No estoy... más, que era un 60.
Algo así fue el dato, ¿no? Bueno, el del primer tiempo te estoy diciendo yo, me parece que fue 56%. Y en el segundo tiempo fue aún más del dominio boliviano, así que no sé si habrá llegado, y ese dato ya no lo recuerdo, el global del partido, pero dominó claramente las acciones. Ahora que habrá que tener cuidado, porque si los bolivianos se ponen un poco más finos en la definición y ajustan por ahí un par de piezas, no será tampoco de mirarlo sobre el hombro. Eso pasa, ¿no? Con todo el nivel tan parejo que se ve hoy en día. Y Colombia definitivamente es el rival a vencer para nosotros, me parece. O sea, tendremos que verlo con esos ojos.
Se va a venir complicado, ya vamos a analizar eso. Viene el siguiente partido, uno que estuvo tremendo, este Chile-Perú, 4-2, finaliza en favor de los chilenos, que salieron un arranque, un vendaval, que se tradujo en 2-0 parcial al fin del primer tiempo, muy justo. Fue otro Chile con lo que se vio en Argentina, que era un equipo bastante más timorato. Aquí ciertamente tuvo más empuje, más peso ofensivo, y pudo ponerse en ventaja. Estaba 2-0 en el primer tiempo, luego Gary Medel con un golazo mete el 3, y parecía sentenciada la historia, pero descuenta Perú de un penal, luego otra anotación, estaba 3-2, se ponía buenísimo el partido. Sobre el final del primer tiempo y en el segundo empezaron a funcionar de nuevo los cuatro fantásticos, luego vino una falta penal que la convirtió Chupete Suazo, y eso fue el final de un triunfo justo para Chile, porque tuvo más ocasiones de peligro, pero de un partido genial en que se vio el verdadero poderío de la escuadra chilena, y que a Perú no hay que descartarlo. Eso sí, tiene como vulnerarse, su defensa también no es de lo mejor.
Efectivamente, sí, es lo justo lo que ha señalado. Sabes, luego tuvimos el partido entre, bueno, se estaba jugando a la misma hora el de Uruguay, Paraguay-Uruguay más bien era. Estaba ganando, sí, Uruguay de visitante 1-0, y bueno, yo decía, para los intereses de Ecuador no está mal, porque Paraguay no pinta tan bien como se esperaba, y por otra parte Uruguay me parece que va a ser, si no primero, puede ser segundo en estas eliminatorias. Entonces, a veces que el mejor por ahí les gane a tus rivales, está bien, que reste puntos, ¿no? Entonces, no, yo no veía tan malo ese negocio. Finalmente terminan empatando 1-1. Rescata, creo, Paraguay ese punto, y no lo deja con una mala imagen todavía los paraguas.
Pero con las justas, Uruguay dominó este partido durante buena parte del mismo. El primer tiempo le dejó sin ideas a la ofensiva paraguaya, y con criterio y hasta se podría decir con paciencia llegaba al ataque con mejores opciones. El segundo tiempo el cuadro guaraní hizo un par de cambios en ofensiva, sobre todo para buscar ese desequilibrio, pero más bien Uruguay aquí sí se pone en ventaja con tanto de Forlán, y sobre el último llega el empate paraguayo. Ya minuto 93 fue el lateral Ortiz que empuja a boca de arco el balón y rescató un empate dentro de un funcionamiento paraguayo que todavía no convence y que lo mantiene penúltimo, ¿no?
Sí, y tal como en la final de la Copa América lo superó, creo, Uruguay ampliamente. Con amplitud fue superado el equipo paragua. Sí, no hay duda. Luego, más tardecito, jugaría Argentina. Bueno, más bien fue Venezuela, Argentina. Victoria venezolana 1-0. Exhibiendo buen toque Venezuela. Argentina un poco desconocido.
Bastante.
Y claro, con una alineación muy distinta a la que nos encaró a nosotros aquí en Quito.
Bueno, Venezuela al parecer sí le surtió efecto eso de guardarse los pepa pepa para jugar contra Argentina. Qué buen toque, qué buen fútbol de Venezuela. Gente como Fedor, como Rondón, como Arango, realmente tienen calidad en sus pies y con buen toque le hicieron pasar muy mal a Argentina. Y su férrea defensa, Vizcarondo, y aquí estaba Corazón Valiente en todo su esplendor, junto a Lucena, se encargaron de machetearle y borrar a Messi, que nunca, no, es que no recibía el balón, no podía hacer prácticamente nada. Argentina jugó prácticamente 5-2-3, algo que no entendías, y dejaba un boquetazo tremendo en el medio sector, en el cual Venezuela tocó y controló a placer. Me parece justa la victoria de los llaneros, que llegó con un golpe de cabeza del Vasco a Amorebieta. Fue muy gracioso cuando le entrevistaron sobre el final del partido. ¡Hostia, Venezuela es lo máximo! O sea, recontra Vasco el pana, pero bueno.
Sí, y bueno, para nuestros intereses también esperaba yo ahí el empate, pero
el resultado no nos gusta nadita, ¿no?
Nada, no nos conviene para nada. Esperábamos por ahí el resbalón venezolano. Y está bien, bueno, ellos se guardaron sus jugadores para enfrentar a Argentina. Y a nosotros, no sé si nos quisieron ver por encima del hombro o lo que sea, pero nosotros le pusimos los dos y que pudieron haber sido cinco también.
Digamos.
Entonces, que no sé, lamentablemente por el momento Ecuador queda un poquito como en, o sea, como en un stand-by, ¿no?
Porque estamos bien, no sé.
No, en los puntos estamos bien, pero el hecho de haberle ganado a un equipo que no fue el estelar, te da todavía un compás de espera. Yo no digo que no hay que ser optimistas, pero digo, hay que aguantar un poco más. Hay que ver qué nos pasa contra ese Paraguay desesperado, por ejemplo. Ese será un partido bravísimo y sí, muy buen termómetro además para ver nuestro rendimiento todavía a otro nivel, porque el nivel de exigencia seguramente en ese partido va a ser mucho más alto.
Bueno, ¿y qué se podría decir? Venezuela, creo que le sale bien su experimento, gana por lo menos uno de los partidos. Eran dos partidos bravos para ellos, y si es que nos regalaron el partido en Quito, pues gracias.
Más o menos.
Sí, entonces las conclusiones que deja, justo cuando decías, bueno, Venezuela mucho ruido y pocas nueces, padre, toma, le gana a Argentina jugando muy bien. Cuando decía, no, creo que no hay chance, toma. Colombia, mucho ojo con Colombia.
Sí, mucho ojo con Colombia. ¿Sabes? Y otras dos conclusiones que yo diría es, número uno, Paraguay no está tan fuerte como en otras eliminatorias. Es un rival al que se le tiene, creo yo, se le tiene que sacar puntos allá por el momento en el que está. Y tampoco me parece que Argentina sea inamovible en estas eliminatorias.
Creo que clasifica porque clasifica a Argentina. Va a tener problemas, sí, pero yo creo que como sea entra Argentina.
A mí hay dos equipos particularmente que me parece están marcan el contrapunto, ¿no? Colombia y Uruguay. Yo no creo que Ecuador tenga por qué temer un enfrentamiento ante Perú. Me parece que de fútbol a fútbol vamos a plantearnos muy bien.
Va a ser un buen partido, un gran duelo, el que se fue en el Atahualpa en noviembre.
Sí, con Chile yo me veo también hay un tas con tas, como sabemos decir vulgarmente, con Paraguay también. Por ahí hay que ponerle un poquito más de atención y tener mucho cuidado con Colombia, considero yo, y ese Uruguay, sí, pero de ahí estamos al mismo nivel, me parece, el resto de selecciones, ¿no? Efectivamente, este viejo dicho, nada está dicho en estas eliminatorias, recién inicia todo, pero ya se están empezando a ver ciertas tendencias, eso es, Edison.
La tendencia es que está la tabla muy pareja, la vamos sí. a revisar después de la siguiente pausa musical y ya para despedirnos prácticamente del programa.
Ok, vamos a escuchar este tema de Moby. Porcelain es un tema famosísimo. Nunca lo habíamos puesto aquí en Fútbol Asociados, pero ya como está madrugada, ya está de madrugada, creo que puede caer en consonancia con los ritmos de la noche. Ya regresamos.
Thank you. Fútbol y Asociados.
Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad?
Estamos de vuelta.
Dale. Y sí,
dime.
Ya para terminar, vamos a repasar la tabla de posiciones que nos deja estas dos primeras fechas de eliminatorias.
Ok, vamos a ver lo que se viene aquí en Fútbol Asociado. Son las tablas de posiciones. Y no hay tanto que decir, ¿no? Pero vamos ahí. Tabla de posiciones
solo
en
Fútbol
Asociado.
Para que vean lo parejo que está.
Sí. Tabla de posiciones eliminatorias Brasil 2014. El equipo que la comanda es el Uruguay con 4 puntos más 2 de gol diferencia. Segunda viene la Argentina con 3 más 2. Tercero Ecuador con 3 más 2. Ecuador tiene un partido menos disputado. Cuarta Colombia con 3 más 1, también tiene un partido menos. Recordemos, por si acaso, Brasil no está jugando estas eliminatorias por ser organizador y ya está clasificado. Pero sigue, Eddie.
Como no estábamos ya en onda eliminatoria, se nos había olvidado nuestra gran tradición de la tabla de posiciones sudamericana. Entonces, yo sí la voy a proseguir. Quinto lugar, Perú.
Jeje.
Con 3-6.
Así es.
3 menos 1. Séptimo lugar, Venezuela.
Desde Perú prosigue. Dale, hermano.
Pero te decía que Perú está con 3-0.
Quinta posición.
Lugar para Chile.
Sexto lugar para Chile.
3 menos 1.
Así es.
Séptimo lugar, Venezuela. 1 también.
3 menos 1.
Octavo lugar, Paraguay. Desconozco, no, peco en no conocer razón del acento paraguayo. Así que octavo lugar.
Puedes arrastrar.
No,
Paraguay. Claro. Paraguay, 1 menos 2. Octavo.
Y noveno, Bolivia.
A ver, ese está difícil.
Este también es complicado. 0 menos 2 también.
Así es. Bueno, y sobre el final, Edison, te tengo que comunicar, tu micrófono está falleciendo, no escucho muy bien lo que...
Sí, vamos a cambiar de implementos, es por la situación de la madrugada, más que nada, no pude hacerme del micrófono bueno en estos momentos, sino, bueno, aquí pasaban revoluciones y demás. Mañana les ofrecemos el análisis del duelo de liga, de los partidos eliminatorios del resto del mundo. Tendrás lista la de Daft Punk ahí. Y Serie B y segunda categoría.
Esto fue Fútbol Asociado. Muchas todo. Gracias. Nos vemos próximamente.
Che, esto es Fútbol Asociado. ¿Están listos, chicos?